Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad que lo de los juzgados esta semana es un no parar. Hoy le tocaba declarar como investigado a Sánchez Pérez Castejón. No, a Pedro no, a David. El hermano del presidente del gobierno. David Sánchez declaraba junto al número 3 del PSOE extremeño y presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Gallardo. ¿El motivo de esta declaración? Aclarar las sospechas que hay sobre el contrato que le ofreció Gallardo a Sánchez para ser coordinador de conservatorios, una plaza creada por la propia Diputación de Badajoz. En su declaración ante el juez, el hermano de Pedro Sánchez ha negado cualquier trato de favor, asegura que encontró el trabajo por Google y que su puesto no se creó ad hoc para él. Además, ha negado el absentismo laboral cuando se le ha preguntado. Sin embargo, no ha sido capaz de ubicar la Oficina de Artes Escénicas, entidad de la que él, en teoría, es el jefe. Hemos hablado con Emilio Cortés, que es el abogado de David Sánchez.
Ha quedado perfectamente acreditado como un castillo de naipes que ha ido cayendo poco a poco, que ninguna de las imputaciones periodísticas que en un principio estimularon la incoación de este procedimiento tiene ningún tipo de fundamento criminal, que no hay indicios de la participación de nadie en ninguna pretendida maniobra fraudulenta de adjudicación ni de modificación de la plaza, y en consecuencia lo que esperamos es que una vez se practiquen esas diligencias pendientes se produzca el sobreseimiento.
Y hoy Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha concedido su primera entrevista tras declarar ayer miércoles como testigo ante el Supremo por la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Y esa primera entrevista ha tenido lugar aquí en COPE con Carlos Herrera. Miguel Ángel Rodríguez ha dicho que Álvaro García Ortiz solo responde a las órdenes de Pedro Sánchez, quien a su parecer está obsesionado con Ayuso.
¿Qué te hace pensar que, como dijiste ayer, el fiscal general va para adelante?
Es indecente lo que está haciendo el fiscal general. Primero, es evidente que la documentación primera que publica el diario.es a las 6 de la mañana del día 12, por tanto, como mínimo esa documentación la tenían el día 11, sale de la fiscalía. ¿Por qué digo esto? Porque solo hay dos partes que tienen el expediente. Uno, la fiscalía. Dos, el abogado de Alberto. Me consta que el abogado no lo ha dado. Solo queda una parte que tiene el expediente y que, por tanto, lo ha tenido que dar.
La entrevista en exclusiva que le ha realizado esta mañana Carlos Herrera a Miguel Ángel Rodríguez la puedes escuchar de nuevo, la tienes disponible en nuestra página web en cope.es. Y a las 3:30, aquí en la tarde, vamos a hablar de virus, porque además del de la gripe, ha llegado a España otro altamente contagioso que ha afectado a muchas personas durante estas pasadas Navidades. El norovirus se ha convertido en un foco de preocupación porque ha dejado a miles de personas afectadas por su alta contagiosidad. Un virus que se propaga con facilidad en encuentros familiares, sociales y que tiene en alerta a media España. Un virus que afecta al estómago, que causa diarrea, que causa también vómitos. Igual lo conoces porque precisamente lo has pasado estos últimos días. Según los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, los casos de gastroenteritis vinculados al norovirus han aumentado, de hecho, un 25% respecto al mismo periodo del año pasado. Las regiones más afectadas son Madrid, Cataluña y Andalucía, donde los brotes en centros educativos, residencias de ancianos y hospitales han sido especialmente preocupantes. Dentro de un ratito vamos a hablar con Raúl Salmerón Ríos, que es responsable de Salud Pública de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Y le vamos a preguntar cómo se transmite este virus, qué hay que hacer si lo tenemos y además también cómo podemos reducir el riesgo de contagio. Y ahora imagínate la situación. Imagínate unos japoneses probando pipas por primera vez. Bueno, pues su reacción se ha hecho viral en las redes sociales porque no sabían cómo comerlas, no me extraña. Incluso llegaron a probarlas con la cáscara. Son difíciles de comer, pero están tan ricas. Empiezas y es que además no puedes parar con sal, sin sal, peladas, de girasol, con sabor a no sé qué. ¿Cuáles te gustan? ¿Son un vicio las pipas para ti? ¿Las comes en algún momento especial de la semana? ¿Alguna manía con las pipas? Incluso, ¿qué otras cosas te comes así de manera compulsiva, como si fueran pipas? Mi Rosa Rosado se lleva las manos a la cabeza.
Sí, vaya tarde que nos espera de pipas, Pilar. De hecho, este oyente va en el coche ahora mismo y le acabamos de crear la necesidad de comer pipas, con eso te lo digo todo.
Buenas tardes, gente, saludos desde Zaragoza. Las pipas, si es lo peor que se ha podido inventar, es un vicio muy malo. Si es que yo hay veces que me las como hasta en la cama viendo la tele. Lo mío es, vamos, las pipas con sal y el sabor este baconeras que saben como a jamón asado están buenísimos. Y luego sí que hay otra cosa que me como pipas. La gambita roja de Huelva, eso como pipas.
Vaya, pipas con sabor a bacon, pero ¿de qué estamos
hablando?
Y pipas
en la cama, que luego duermes y te clavan la cáscara.
Sí, porque es que luego hay cáscaras por todas partes. Eso es
verdad. No es un buen sitio para comer pipas.
Bueno, aquí toda la gente puede opinar, así que cuéntanos tu vicio con las pipas y tus manías en el 607-150602.
Vamos con los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hablamos del caso Dani Olmo, que ha cabreado y mucho a la Liga y también a otros clubes de primera.
La Liga sorprendida, los clubes en silencio, pero muy enfadados. Lo último del caso Dani Olmo es la respuesta del presidente de la Liga, Javier Tebas, a la decisión del Consejo Superior de Deportes. Daniel Asenjo.
El mensaje de Javier Tebas en redes no deja a nadie indiferente. Se muestra muy crítico con la decisión del CSD y lo cataloga como una tragicomedia. Tebas dice estar sorprendido por tres cosas. La rapidez inusual del proceso, que el CSD ignora decisiones previas y que esta decisión demuestra un profundo desconocimiento de las normas. Llegando a preguntarse Tebas si el CSD olvida de forma intencionada el reglamento de la Federación y recalcando que solo la Liga y la propia federación tienen la potestad de tramitar las licencias. Tebas acusa directamente al presidente del CSD, Uribes, de escuchar una sola voz. Una voz dice que, curiosamente, hoy guarda silencio en referencia al Real Madrid.
Así se narró la reacción de Laporta en su entrada en el antepalco, nada más conocer que Dani Olmo podría jugar.
La euforia del presidente del Barça, la abrazada con el asesor Enric Masip, ¡pam!, la butifarra y el crit del presidente Joan Laporta. Aquí teniu la butifarra y la euforia.
Y pasaron más cosas con Jan Laporta y esa foto.
Sí, y a esta hora, Corrochano, por todo esto, los servicios jurídicos de la Federación valoran denunciar el comportamiento del presidente Joan Laporta. La denuncia sería, por cierto, ante competición, que podría acabar en una inhabilitación. Y es que además, desde corte de mangas, se fundió en un abrazo con Dani Olmo y Pau Víctor para posteriormente proferir varios insultos al aire con gestos de rabia gritando «hijos de puta, hijos de puta». En ese momento, Louzán, el presidente de la Federación, no estaba presente en ese antepalco. También insultó a miembros de la Junta Directiva, incluidos presidentes de las territoriales, llamándoles sinvergüenzas. Además, Laporta le pegó una patada a una butaca ante la mirada atónita del resto de miembros del palco.
Esta es noticia de última hora, la que cuenta Fouto. Vamos a Jeddah, Arabia Saudí. ¿Cómo ha reaccionado la plantilla del Barcelona, Elena Condis?
Olmo y Pau Víctor se enteraron en el autobús camino del estadio. Es Flick quien se lo comunica y la alegría es compartida con todos sus compañeros. Su gran apoyo durante estas dos semanas tan duras y estresantes. Los dos jugadores vieron el partido en la grada porque las licencias se deben activar hoy. Están pendientes para poder jugar la final. Y a Íñigo Martínez le preguntamos por la cautelar al Barça y aprovechó para dejar un recadito acordándose que a él le cayeron cuatro partidos por una acción similar a la de Vinicius y al brasileño solo dos. Ve diferente rasero.
Si es justo o injusto, no es cosa mía. Yo estoy en el Barça y lo que quiero es que los nuestros estén y ya está. Tampoco me parece justo. Hubo una sanción hace unos cuantos años donde por mucho menos me metieron cuatro partidos y no se habla del tema y a otros se le mete bastante menos, ¿no? Pues bueno, son cosas que deciden otros, que no están en nuestras manos y al final, pues, esta vez nos viene de cara, pero otras se nos habría en contra, ¿no? Entonces, pues bueno, felices de que estén, que es para nosotros lo más importante.
Más reacciones a este asunto. El presidente Jon Uriarte del Athletic de Bilbao, contestado luego por el director deportivo del Barça, Deco.
Estamos viviendo algo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. Yo creo que no se puede una situación así porque viene muy mal para el fútbol español.
Él tiene que preocuparse con él y dejar el Barça. Nosotros estamos en lo nuestro. Creo que cada club tiene sus problemas, tiene sus dificultades y cada uno hace bien o mal sus cosas. Yo creo que nosotros, desde el club, se está haciendo bien las cosas, se está intentando hacer lo mejor posible, pero al final si nos ha dado la razón de momento es porque algo han visto que tenemos razón, ¿no?
Son declaraciones a Mónica Marchanti en Movistar. Vamos otra vez a Jeddah. José Ángel Peña, ¿cómo reaccionó el Athletic de Bilbao a la decisión del Consejo Superior de Deportes?
Bueno, pues el vestuario rojiblanco, sin la contundencia de su presidente, sí que no ha dejado pasar la oportunidad de expresar su extrañeza, su asombro por un asunto que decía, por ejemplo, Mikel Vesga, prácticamente daban por finiquitado. Uno de los capitanes, Iñaki Williams, pedía la misma justicia para todos los equipos.
A ver, evidentemente sí que es algo inusual que pocas veces se ha vivido en el fútbol español. Es cierto que a todos nos sorprende que una vez se diga que no y otras veces se diga que sí. Creo que hay que ser justo contactos con todos los clubes y bueno, al final los que deciden, cuando deciden que ahora es que sí, pues sus motivos tendrán. Nosotros nos mantenemos a lo nuestro, que bastante tenemos esta temporada con 3 competiciones, y vamos a centrarnos en lo nuestro, y lo que otros clubes hagan pues es cosa de ellos.
Javier, te vas apuntado al silencio del Real Madrid. ¿Qué nos ha dicho el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid respeta antes que nada todos los procesos y las instituciones, y se suele pronunciar puntualmente, eso sí, cuando lo estima oportuno, y en este caso entienden que la decisión del CSD de ayer es algo que afecta directamente al FC Barcelona, por lo que de momento no tienen intención de pronunciarse al respecto.
Este es Lucas Vázquez, ayer, sobre este asunto.
Todos sabemos lo que está pasando, todos sabemos lo que ha dicho Rafinha también. Bueno, nosotros respetamos todos los clubes, todos los jugadores, confiamos en las instituciones, en las normas, y veremos lo que pasa.
Como muestra del enfado de los clubes de primera, un botón. En el Valladolid, Juan Carlos Amón, has hablado con el Valladolid, ¿qué dicen?
Agravio comparativo por parte del Consejo Superior de Deportes, así definen la situación. Desde el club no descartan tomar acciones legales contra esta resolución, bien sea de forma individual o colectivamente con más clubes. Además, como manifiesta su portavoz Jorge Santiago, se puede crear un precedente peligroso para el futuro.
Y no entendemos que el Consejo Superior de Deportes tenga que intervenir en este tema, sobre todo porque al dar esta cautelarísima lo que está haciendo es un tema comparativamente con el resto de clubes muy malo, y todos los que nos esforzamos y nos cuesta mucho cumplir el control económico cada año, yo creo que nos está poniendo en una báscula completamente, una balanza completamente diferente, y eso no nos parece ni bien ni justo, y creemos además que es un precedente que puede dar lugar luego a muchos problemas.
Enseguida la Supercopa de España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Primera semifinal para el Barcelona.
Pedri Valde, peligro dentro del área. Y aparece Gavi
y Lamín metieron al Barça en la final, Elena.
Dos triunfos en un día, así es como lo resumen en el Barça, en los despachos y en el campo. Con esta victoria 0-2 abrió la lata Gavi, que jugó por la no inscripción de Olmo, y además asistió Lamín en el segundo. Yamal no acusó el salir de lesión ni tampoco la inactividad. Es sin duda el gran ídolo aquí en Arabia Saudí. La otra noticia fue en la portería. Iñaki Peña iba a ser titular, pero como desvelamos en la COPE, Flick le castigó por llegar unos minutos tarde a la sesión de activación. Chesney volvió a dejar la portería a cero, como en la Copa, y presenta candidatura para mantenerse en la final. Vamos a escuchar al mejor, una noche más, a la Miñama.
Sí, no, al final muy contento de que puedan jugar ya. Espero que en la final estén con nosotros, que si el míster les pone que lo den todo, y muy contentos por los dos, por Pau Víctor y Olmo. La verdad, o sea, es normal, al final estás nervioso cuando no puedes jugar, y cuando te dan una noticia así, pues estás muy contento, y nosotros también estamos muy contentos por ellos.
Y el Athletic de Bilbao decepcionó, José Ángel Peña.
Sí, desilusión, decepción, no solo por la eliminación, sino sobre todo por la sensación de no haber competido, de no haber mostrado sus armas habituales, esa intensidad, faltos de carácter, casi a veces también de concentración. Aún así, tuvieron sus opciones, pero en todo caso, corres una decepción menor, porque por delante quedan muchísimos retos. Y sobre todo, queda un poco la amargura y la duda de saber qué habría pasado con esta Supercopa si, como dice Iñaki Williams, se hubiese jugado en casa.
Para nosotros el Atleti hoy, a pesar de que hemos tenido varios aficionados, ha sido jugar fuera de casa. Es una lástima, porque un partido tan atractivo como este, si se hubiese jugado más cerca, creo que el campo se hubiese llenado con muchísimos aficionados nuestros. Es una lástima que se tenga que ir a cientos de kilómetros de nuestra gente, de nuestras familias. Para mí no tiene ningún sentido que juguemos en Arabia, pero bueno, el fútbol está ahora así, es una lástima y, como te digo, para mí es una pena.
Y esta tarde la siguiente eliminatoria, a las 8, Real Madrid-Mallorca. Miguel Ángel Díaz, hay noticia en la lista del Real Madrid.
Sí, Luka Modric se ha caído del partido, ha pasado una mala noche, ha dicho el club que tiene un proceso vírico y no va a formar parte de la convocatoria. Esta mañana, por cierto, un exmadridista como Karim Benzema, que juega en la Liga Árabe, ha estado visitando a sus excompañeros en la alineación. Parece que Camavinga va a regresar al centro del campo, por lo tanto Ceballos sería suplente y Mendy recuperaría su puesto natural en el lateral izquierdo. Va a pitar de Burgos Bengoechea. No está el presidente Florentino Pérez. Se esperan más de 40.000 aficionados en el estadio.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez, buenas noticias. Los tiene a todos.
Todos disponibles en el Mallorca. Samu Costa difícil para el once inicial, pero sí estará en la convocatoria. Raíllo también recuperado. Y Iagoba Arrasate, que tiene claro que su equipo tiene que hacer un partido casi perfecto ante un Real Madrid al que ve mejorado en las últimas jornadas. Después de una mañana intensa en la que el presidente Andy Colbert ha estado con los aficionados del Mallorca y también ha conocido al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán.
Desde las 7:30 cuenta el partido Tiempo de Juego. Vamos con una noticia en el Atlético de Madrid. Se la ha adelantado la cadena COPE. Tiene un nuevo patrocinador y es importante. Javi Gómez.
Red Bull es Corro ese patrocinador, un acuerdo que adelantaba nuestro compañero Pedro Morata y que minutos más tarde se hacía oficial. La vinculación llegará mínimo hasta 2027, es la primera vez que los austríacos desembarcan en el fútbol español y se convertirán tras Riyad Air en el patrocinio principal del Atleti. Es un gran acuerdo que incluye varios eventos en el Metropolitano y todo gracias al director general rojiblanco, ex de la Liga, Óscar Mayo.
Mercado de invierno, Sevilla, Escalera, Rubén Vargas aterriza en Sevilla.
Rubén Vargas ya está en Sevilla para pasar el reconocimiento médico antes de firmar por el conjunto sevillista hasta 2029. El extremo suizo de 26 años llega procedente del Augsburgo alemán y le va a costar al Sevilla unos 2 millones de euros. Con más de 150 partidos en la Bundesliga, llega al conjunto de García Pimienta a darle velocidad y desborde en banda.
El Betis Ocaña está buscando un delantero centro.
Son muchos los nombres que hay encima de la mesa de trabajo del Betis, pero casi todo en salidas cuando el entrenador quiere urgentemente un delantero. El primero, Ruiz Silva, por el que ya hay una oferta del Sporting de Lisboa que ofrece 3 millones y el Betis quiere 5. Juanmi ha rechazado también una propuesta del Leganés y el chaval de la cantera, Nobel Mendy, que juega en el primer equipo, es pretendido por el Anderlecht. Repetimos que el conjunto verde y blanco quiere firmar un 9 y el Barcelona le ha ofrecido a Ansu Fati.
En la Real Sociedad hay una buena noticia para el fin de semana. Vuelve Zubimendi, Mauri Díaz.
Y Manol podrá recuperar una pieza clave como Martín Zubimendi para el choque de lunes ante el Villarreal, el Donostiarra. Recordemos que se rompió una costilla el día 8 de diciembre en Butarque. Ayer y hoy ha entrenado a satisfacción y por tanto podrá estar ante el conjunto castellolense. La Real con mucho malestar por los horarios. Recordemos que va a jugar lunes, jueves y domingo. Además va a tener 3 días menos de descanso que el Rayo para el choque copero del jueves. Y además hoy se ha conocido que el partido contra el Valencia de la gran víspera de San Sebastián se pasa de las 6:30 a las 9. La Real está que trina.
En el Girona, Albert Díez, ¿qué pasa con Pau López, que vuelve al Girona?
Sí, de momento Pau López sigue en el Girona. El jugador cedido por el Marsella pidió salir en este mercado de invierno. El Girona accedió, pero como solo le quedaba un portero inscrito en la Liga de Campeones, pidió cortar la cesión de Pau López a partir del 29 de enero. El Marsella y el Lens, el próximo destino del futbolista, se avanzaron, anunciaron un acuerdo que de momento no se puede llevar a cabo. Pau López ha vuelto a entrenar hoy con el Girona.
Mañana vuelve la Liga con un Rayo Celta. Ha hablado esta mañana Giraldez. ¿Qué dice el entrenador del Celta, Álvaro Lorenzo?
Un Giraldez que habló de la visita del Celta a Vallecas, un campo que no se le da nada bien al conjunto celeste. Tiene que mejorar a domicilio para mirar hacia zona europea. Lo hará sin su estrella, sin Yago Aspas ni el sancionado Javi Rodríguez. Dos fijos que pierde Claudio. Un Giraldez molesto por el día y el horario del duelo copero ante el Madrid e irónico con el caso de Olmo y Pau Víctor.
Lo mismo que te digo con los horarios, que sea lo más justo posible todo. A partir de ahí, pues no entiendo mucho la decisión. Seguramente me falta información y prefiero no opinar. Me centro en mi equipo, en mis horarios, en mis partidos, en mi plantilla. Y tenemos la suerte de que aquí estamos tranquilos en ese tipo de situaciones.
De horarios hablamos porque ya tenemos los de Copa del Rey y se han movido muchos de la Liga. Santi Duque.
La ronda de octavos comenzará el martes a las 9 con el Orense-Valencia y continuará el miércoles con 4 partidos. A las 7:30 Almería-Leganés y Pontevedra-Getafe, a las 9 Barcelona-Betis y a las 9:30 Elche-Atlético de Madrid. Una ronda que se cerrará el jueves con los 3 partidos restantes. A las 7:30 Atleti-Bilbao-Osasuna y Real Sociedad-Rayo y a las 9:30 Real Madrid-Celta. Unos horarios que han obligado a modificar 5 partidos de la jornada vigésima. El Girona-Sevilla será el sábado a las 2. El Betis-Alavés el sábado a las 6:30. El Celta-Atlético el domingo a las 2. El Osasuna-Rayo el domingo a las 6:30 y el Valencia-Real Sociedad el domingo a las 9.
Atención a esta noticia en segunda. El delantero del Granada, uno de los mejores, Suzuni, se quiere marchar a la MLS y no se está entrenando. ¿Qué pasa, Fran Viñuela?
Tras recibir una oferta de la MLS y solicitar una mejora de contrato al Granada para no tener que marcharse, Mirtu Zuni habló con el club para comunicarle que no se sentía en disposición de entrenar porque la actual situación le sobrepasaba. El Granada se ha pronunciado a través de Fran Escribá, asegurando que si no entrena, no juega, y el albanés, a través de Instagram, ha vuelto a recordar su compromiso con el equipo rojiblanco. Un culebrón que podría dejar al Granada sin su mejor jugador y teniendo que acudir al rescate de un mercado de invierno que siempre es complicado.
Habla Fran Escribá.
Cuando nos volvimos de las vacaciones de Navidad, el primer día de entrenamiento, vino y me dijo que no se veía en condiciones de entrenar, y obviamente un jugador que no entrena no cuenta, y a día de hoy sigue con cara a mí con esa posición de que no quiere entrenar con el equipo. Entonces obviamente yo no puedo obligar a un futbolista a entrenar. No entrena, y como no entrena, no cuenta para mí.
Apunten un resultado de la Liga F: Real Madrid 6, Levante 0.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Tenis, Australia, tenemos ya el camino de Carlos Alcaraz, Ángel García.
Y no ha tenido mucha suerte, aunque peor la ha tenido Novak Djokovic. Va a debutar ante el kazajo Shevchenko. A partir de la cuarta ronda de los octavos de final podrían llegar las curvas con Draper, y ojo, a partir de cuartos. En cuartos, Novak Djokovic, lo que podría ser la gran final. En semifinales, Zverev, y en la gran final, Jannik Sinner. Paula Badosa debutará ante la china Wang. Juegan en total 12 españoles.
Dakar, nos importan las motos y el español Tosha Sharreina. ¿Cómo va Carlos Miquel?
Dakar, hay que saber cuándo no correr, y es lo que le ha penalizado a Daniel Sanders, que en una de las zonas donde está limitada la velocidad, cerca de un núcleo poblacional, ha ido demasiado deprisa, le han penalizado con 8 minutos, y lo que le había sacado a Tosha Sharreina no le ha servido de nada. El valenciano ha terminado séptimo, y lo que es más importante, le ha sacado 6 minutos y medio a su gran rival. Está segundo en el Dakar a solo 7 minutos y queda medio rally por delante. En coches, Alatilla ha intentado acercarse a la cabeza, pero sigue el líder Lategan, gana la etapa Quintero, está a 35 minutos del piloto de Toyota.
Baloncesto, Liga CB, ayer ganó el Real Madrid en Granada, Pilar Casado.
Sacó una victoria de oficio remontando la segunda parte de los 15 de renta logrados por el cuadro nazarí, que jugó una buena primera parte y que aprovechó la mala defensa blanca y la buena propia. 26-46 desde la máxima de Granada y triunfo por 5 puntos. Protagonismo para Gessoña y la segunda unidad. Y por su parte, Baskonia apalizó al Leima Coruña más 48 para los de Lasso, que se suben en el carro de la pelea por la plaza Copera con un más 6 de average.
Tenemos Euroliga, Mónaco-Barcelona, Albert Díez.
A las 7 de la tarde juega el Barcelona en la pista del líder de la Euroliga, el Mónaco, un partido sembrado de dudas con esas 10 derrotas en los últimos 15 partidos del Barça y con la obligación de ganar. Están los azulgrana con 10 victorias. En la primera vuelta, recuerdo, el Mónaco perdió en el Palau, sigue de baja por lesión Jan Vesely.
Santi Asenjo, equipos españoles en Europa.
El Eurocup, el Juventud ganó al Besiktas, y en la Eurocopa FIBA hubo dos triunfos españoles. Zaragoza pasó por encima del Tofas y Bilbao Basket ganó en casa ante Leportel.
Parra Center, Cleveland y Oklahoma no defraudan. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Cleveland, con 31 victorias y 4 derrotas, llegaban con el mejor récord de la liga tras 10 triunfos consecutivos. Los de Oklahoma, líderes del oeste, con solo uno menos ganado y uno más perdido que los de Ohio, y con 15 victorias seguidas en liga regular. El duelo tuvo baloncesto de mucho nivel, actuaciones destacadas y emoción hasta el final, cuando terminó decantándose para los Cavaliers gracias a su juego interior y a la aportación de su banquillo. Los Thunder perdieron su primer partido contra un rival del este. Los Cavaliers sumaron su 10º triunfo seguido y se mantienen invictos contra el oeste, en uno de los mejores partidos de liga regular en los últimos años.
Balonmano, Malvar, ¿qué hizo España contra Argentina camino del Mundial?
Pues los hispanos derrotaron ayer en el primer partido de preparación del Mundial 2025 a Argentina por 32-18. El equipo español realizó un gran segundo tiempo en portería, defensa y en ataque posicional. Mañana viernes, España-Eslovaquia, 8 de la tarde.
Waterpolo, Copa del Mundo. Está jugando España, Íñigo Jodra.
Ante la vigente campeona olímpica y de momento ganando 5-2 en el segundo cuarto.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Estamos en la última pista, ante la última pista de la búsqueda de un goleador en una Supercopa.
Sí, un goleador que marcó más de un gol y que militó en Primera División en cuatro equipos buenos, ¿eh? En cuatro equipos buenos, y como eran cuatro equipos buenos, pues jugó Supercopas este jugador. Un jugador que es el máximo goleador en la historia de Primera de una provincia española. Y que te dije ayer que marcó más de un gol y uno de los goles que marcó en las Supercopas fue en la prórroga y decisivo para que su equipo ganase el torneo. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador, para situarlo en el tiempo, formó parte de la selección española que disputó el Mundial de España en 1982.
O sea, del Mundial del Naranjito.
Naranjito.
Que marca toda una generación. Allí estaba este futbolista que metió un gol en la prórroga de una Supercopa, entre otros.
Que muy bien, de Pedro. Tenemos otro Mundial aquí en casa.
Ese ya es el del Naranjazo, porque es 2030.
Imagínate la mascota que
vamos, ya te digo que polémica va a haber seguro. Porque si cuando el Naranjito hubiera habido redes sociales, hubiera habido polémica seguro. Bueno, esperemos a ver cuál es la mascota y cómo va ese Mundial 2030. Muy bien, Pedro. 7:30, tenemos fútbol. Real Madrid-Mallorca, ¿vale?
Otro partidito de Supercopa, sí.
Hasta luego. Producto del partidazo, la encendida y acalorada discusión sobre la inscripción de Dani Olmo.
Aquí hay una intervención política directa y es tan evidente que no hace falta ni explicarlo. O sea, es que hay un reglamento de Liga y de Federación aprobado por el Consejo Superior de Deportes, vigente con la actual Ley del Deporte, y tú no me puedes acabar diciendo, no, es que la Ley del Deporte pone que todos tienen derecho a, claro, y yo tengo derecho también, pero no tengo licencia para jugar en Primera División. O sea, es...
Yo creo que nos estamos embolicando. Yo solamente hago una pregunta. ¿Alguien piensa que si en vez del Barça esto le hubiera ocurrido a dos jugadores del Leganés, del Getafe? ¿Alguien piensa que el Consejo hubiera tomado esta decisión?
Yo.
Porque yo me río cuando dice, para no provocar un perjuicio económico y deportivo al Barça. ¿Se lo está provocando a los demás?
Yo lo opino porque yo he visto salvar a dos equipos que estaban descendidos.
Sí, que son el Sevilla. Claro,
decisiones,
pero yo también
políticas.
He visto bajar, por ejemplo, al Reus, al Extremadura, porque debían 1 millón de euros.
Al Reus de Laporta. ¿Será que no llamó nadie ese día?
Pues ese día no llamó o no les interesaba.
No, claro.
Porque hoy sí
porque
que les
Reus
interesaba.
No es el Barça.
Hoy sí que les ha interesado.
Bueno, pero esto,
¿eh?
Entonces,
si alguien
esto,
piensa
esto,
que, es que esto
de,
es...
De todas maneras... Todo esto que estamos hablando de que son suposiciones.
No, una cosa.
Las tuyas.
No, perdona, una cosa. Hay una cosa que no...
Yo no he hecho ninguna suposición.
Perdona.
No, estás diciendo que está...
Yo no he hecho ninguna suposición.
No, estás dando las mismas opiniones que nosotros.
Ay, no.
Tú diciendo que estás basándote en una nota y nosotros diciéndote que nos basamos en una nota donde no hay argumentos jurídicos. Que es la decisión de un político que decide que estos señores jueguen porque él quiere.
Hay una cosa que está demostrada, que no es una suposición. Que la portavoz del gobierno esta mañana o la han mentido o nos ha mentido. Una de dos.
Venga, por favor, foto, venga.
No. Bueno, me da igual, Juanma.
Ahí, ¿cómo le van a mentir?
Ahí creo a foto.
Claro.
O sea,
venga, hombre.
Ella llamaría a Uribe y Uribe diría, claro, pues mira, para seguir el proceso legal tenemos que pedir ahora alegaciones a la Liga y a la Federación, porque yo no tendré de esto ni puñetera idea. Pero ha habido un puenteo y por encima
claro,
le han dicho...
Porque esta decisión
ya...
está por encima de Uribe
y de Pilar Alegría.
Claro.
Vamos. Otra suposición.
Pero que no, Miguel, si ha dicho que tenían que pedir alegaciones a la Federación en la
y
Liga,
no las
han pedido.
No, dicen que las pedirán, que para tomar esta decisión...
Solo faltaba que no las pidieran ahora.
Han tomado una decisión...
Estuvo muy bien el debate, encendido y acalorado, como deben ser los debates, y ahora nos cuenta Foto alguna noticia más. Pero antes, en arroba Deportes Cope, la pregunta es la siguiente. Daniel Asenjo.
La pregunta, Corros, es en el caso Dani Olmo, ¿ha habido trato de favor o justicia? Estamos por encima de 1.200 votos. De momento, el 76% dice que ha habido trato de favor.
Muy bien, lo vamos a hablar, por supuesto, como del partido Real Madrid-Mallorca, todo en el 106.3. Deportes Cope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hay historias que nacen de un vínculo invisible, de un hilo que parece unir destinos a pesar de la distancia. Este es el caso de Ana Blanco, una asturiana que con unas simples agujas de tejer está cambiando vidas al otro lado del mundo, en Etiopía. Ana es química de formación y trabaja como administrativa en una multinacional. Sin embargo, su verdadera pasión, aquella que le conecta con algo mucho más profundo, es tejer. Entre ovillos de colores y horas de dedicación, Ana crea amigurumis, pequeñas muñecas personalizadas que no solamente tienen vida propia, sino que dan vida a los sueños de otros. Con el dinero que obtiene de sus creaciones, Ana financia proyectos que transforman el futuro de niños y niñas allí en ese país, en Etiopía. Su trabajo ha permitido que varias familias puedan enviar a sus hijos al colegio y lo que es todavía más conmovedor, ha contribuido a salvar a medio centenar de niñas de matrimonios forzosos, brindándoles la oportunidad de elegir su destino.
Esta asociación está creada por Aiko Gudri, para mí es un héroe, porque en contra de todas las costumbres, él incluso ha nacido en un poblado de la etnia Karo, Aiko Gudri, el sueño de su vida es tratar de evitar matrimonios forzados de niñas a los 12 años y tratar de eliminar costumbres que van contra la mujer y contra las niñas en esa zona de Etiopía.
Así se lo ha contado Ana a los compañeros de La Linterna. Este sueño tejido a mano tiene un nombre, Soñando Muñecas. Pero esta no es solo la historia de un proyecto solidario, es también la historia de un amor profundo por una tierra que Ana siente como parte de sí misma.
Mi marido y yo adoptamos a dos mellizos, que hoy tienen casi 17 años. Viajamos a encontrarnos con ellos, tenían en ese momento 3 meses de edad. Y bueno, pues fue un viaje el más increíble de nuestra vida. Y yo cuando llegué allí, algo sentí, que bueno, me iba a encontrar con las personas más importantes de mi vida, obviamente. Mi sueño de ser madre se hacía realidad, pero aparte me sentí vinculada inmediatamente con ese país.
Hace 17 años Etiopía le regaló a Ana lo más valioso que tiene, sus dos hijos. Desde entonces supo que su vínculo con aquel país sería eterno. Al regresar a España con ellos, algo despertó en su interior. La curiosidad por conocer más sobre el lugar que vio nacer a sus pequeños se transformó en una conexión inexplicable que fue creciendo además día a día. Ana se sumergió por completo en la cultura etíope, aprendió de sus tradiciones, su historia, sus desafíos y se hizo una promesa. Cuando sus hijos cumplieran 8 años, volvería con ellos a Etiopía para que conocieran sus raíces. En 2016 esa promesa se cumplió. La familia viajó al país y fue entonces cuando Ana entendió lo que le ataba a aquel lugar. Un deseo incontenible de devolverle todo lo que le había dado.
Poder estar aportando justicia social, porque yo lo llamo así, no lo llamo ayuda, es una motivación y es tan enriquecedor en mi vida que muchas veces pienso que son ellos los que me están aportando a mí más que yo a ellos.
Durante aquel viaje, Ana conoció a un joven que vendía una cruz de madera para poder comprarse unos zapatos. Hablaron, se intercambiaron correos electrónicos y él le confesó que no podía seguir estudiando porque su familia no se lo podía permitir. Esa conversación fue una revelación para Ana. Quería ayudarle, pero no sabía cómo. Un día, mientras hablaba con sus compañeros de trabajo, surgió la idea.
Fue cuando todo tomó forma. Dije yo, bueno, pues vamos a vender muñecas y vamos a hacer que ya yo no deje los estudios. Y ahí empezamos. Ya yo no dejo los estudios, continúo estudiando y yo seguí tejiendo y tejiendo y tejiendo y se haciendo como mi huchita.
Y de pronto lo vio claro. Podía tejer muñecas y venderlas para recaudar fondos. Y así nació Soñando Muñecas.
Soñando Muñecas.
Los primeros amigurumis financiaron los estudios de aquel joven etíope, pero Ana no se detuvo ahí. Y con el tiempo, como te digo, empezó a apoyar a otras familias y a rescatar a niñas vulnerables de matrimonios concertados. Ana sintió que había encontrado el propósito definitivo de su iniciativa. Desde entonces, sus muñecas no solamente cuentan historias, sino que también escriben futuros diferentes para niñas que ahora pueden soñar con ser lo que quieran. Hoy, Ana sigue tejiendo. Entre sus manos, un hilo no es solamente un hilo. Es una conexión entre dos mundos, entre la Asturias, donde vive, y la Etiopía, que habita en su corazón. Pues además de la cuesta de enero, las dietas y los propósitos de esta época de año, pues llega también con fuerza la gripe. ¡Ay, madre mía, cómo estamos! Pero es que además de la gripe, un virus altamente contagioso ha puesto en alerta también a las autoridades sanitarias, afectando a muchas personas durante estas pasadas fiestas navideñas. El norovirus, o el llamado virus del estómago. Según los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, los casos de gastroenteritis vinculados a este virus, al norovirus, han aumentado un 25% respecto al mismo periodo del año pasado. Las regiones más afectadas son Madrid, Cataluña y Andalucía, donde los brotes en centros educativos, también en residencias de mayores y hospitales, han sido especialmente preocupantes. La facilidad con la que este virus se transmite, tanto por contacto directo como a través de superficies contaminadas, lo convierte en un desafío complejo de controlar. Raúl Salmerón Ríos es responsable de Salud Pública de la SERP, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Raúl, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Decíamos que este virus ha amargado las fiestas navideñas a más de uno. ¿Qué es exactamente el norovirus?
Bueno, pues es un grupo de virus pertenecientes a la familia Calvicidae y hay cinco grupos y tres de ellos pues afectan a los humanos, como bien has dicho, con gastroenteritis aguda. Vómito, diarrea, náusea, dolor abdominal y es altamente contagioso. Como bien has dicho Pilar, con contacto directo con personas infectadas se contagia y en alimentos y agua contaminados. Entonces, pues tenemos que tener cuidado que en esta fecha estamos viendo muchos casos.
Bueno, aquí en la redacción ni te cuento los casos que hemos tenido. Hemos vuelto todos de las vacaciones de Navidad diciendo, oye, yo he estado malo del estómago, yo también. Claro, estamos hablando de un virus que se propaga con muchísima facilidad en encuentros familiares y sociales y que tiene en alerta a media España. Claro, supongo que pues eso, que las reuniones, ¿no?, que hemos tenido todos especialmente durante las Navidades, pues ha tenido mucho que ver, ¿no? ¿Cómo se transmite realmente el virus?
Vale. Sí, las reuniones sociales, familiares, como bien comentabas, pues han aumentado su contagio. Pues se transmite el paciente infectado a través de las heces, pues puede llegar a echar incluso 100 millones de partículas víricas y tan solo 10 de ellas son suficientes como para contagiar a otra persona. Entonces, bien si ese paciente está manipulando alimentos o toca los pomos de la puerta, cuidado al compartir toallas y ciertos utensilios, pues ahí es fácilmente pues que se contagie y pues eso ocurre, que enseguida pues al final salen muchos más casos de los esperados.
Además, es un virus inmediato. Es que te encuentras bien y de pronto te empieza a doler el estómago, puedes empezar con vómitos, con diarrea. Vamos, que aparece sin previo aviso. ¿Cuáles son los síntomas, doctor?
Claro, el periodo de incubación, como dices, es muy rápido. De 12 a 48 horas, los síntomas más frecuentes son náuseas y vómitos, molestias gastrointestinales, dolor abdominal y después con la diarrea, que es donde se va expulsando. Se puede acompañar también de un poquito de cefalea, fatiga, pues claro, te quedas hecho polvo hablando pronto y claro, y un poquito de fiebre puede dar, fiebre muy elevada.
Claro, en estos casos, en cuanto hablamos de diarrea, hablamos de vómitos, hay que tener cuidado con la deshidratación y especialmente con los niños pequeños y las personas mayores.
Claro, la población vulnerable, las edades extremas, como bien has dicho, o pacientes inmunocomprometidos son con los que más cuidado tenemos que tener. Realmente, aunque se pasa mal, casos de ingresos hospitalarios o fallecimientos son mínimos, salvo la población, como bien has dicho, vulnerable.
Si creemos que podemos tener este virus, ¿qué hay que hacer? ¿En qué momento deberíamos ir al médico?
Vale, a ver, en principio no hay tratamiento específico para este virus, no tenemos un antiviral para él. Si los síntomas son leves moderados, lo más importante, como has dicho anteriormente, Pilar, es la rehidratación con suero de farmacia o agua con limón de toda la vida. Pues nos tenemos que ir rehidratando poquito a poco. Si tuviéramos fiebre o dolor, podemos tomar algún antitérmico tipo paracetamol, metamizol. Y los signos de alarma serían pues fiebre elevada, vómitos incoercibles, que no se detienen, o una diarrea muy fuerte. En ese caso es cuando tendríamos que acudir a nuestro médico.
¿Es un virus habitual, por cierto, el norovirus?
Sí, es bastante habitual en todo el mundo. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos hay entre 19 y 21 millones de casos al año, pero de esos solamente 900 fallecen. Y suelen ser gente mayor de 65 años. En pediatría es más frecuente la gastroenteritis de otros virus, el adenovirus, el rotavirus, pero en adultos es la causa más frecuente de gastroenteritis.
Y claro, es que lo que pasa es que ahora lo llamamos por su nombre, ¿no? A lo mejor pues siempre decíamos, tengo una gastroenteritis y ya está. Lo que pasa es que ahora lo identificamos como norovirus y por eso nos puede parecer más novedoso. Pero bueno, es algo habitual. ¿También en esta época, durante el invierno, o es más frecuente en el verano?
Es más frecuente en noviembre, abril. En estas épocas las reuniones, porque digamos que aguanta muy bien el frío. En superficies y tal, el frío lo aguanta muy bien. El calor también lo aguanta, pero no tanto. Y también es verdad que mucha gente no lo conoce, pues porque no se hacen pruebas específicas para detectarlo. No se hacen ni PCRs, como se ha hecho con el COVID y tal, porque muchas veces no es necesario. Se hacen en caso de brotes en comunidades o instituciones, como bien has dicho, colegios, residencias de ancianos, o si los síntomas son graves en el persistentes y el paciente está ingresado. Pero normalmente el paciente pues pasa la gastroenteritis como toda la vida y ya está, ahí se queda.
Lo que pasa es que muchas veces, claro, si no te hacen ese análisis, no sabes si esto es un norovirus o simplemente que tienes una indigestión, que algo te ha sentado mal, ¿no?
Bueno, la diferencia es que la indigestión, el empacho, es que comes mucho, que estás hasta arriba y te sientes, pues eso, satisfecho, digamos. Y en todo caso puede ser un vómito y tal, pero este es más el tema de la diarrea, es más ahí donde se pasa mal.
Y parece que todavía no hemos alcanzado el pico más alto, ¿no?, de este virus, del norovirus.
Seguramente sea la próxima semana y la siguiente, por lo que hemos visto otros años, que como bien has dicho ha aumentado el 25% respecto al anterior, entonces lo más seguro es que el pico sea el siguiente. Entonces pues recomendamos a los pacientes pues las medidas preventivas, que siempre es lo más importante, la prevención, la higiene de manos, lavarse las manos con frecuencia y adecuadamente, no simplemente echarse agua, no, pues hay que frotarse bien, la desinfección de las superficies, evitar la preparación de alimentos, la persona que esté contagiada y siempre 48 horas después de haberte recuperado también, porque sigue siendo contagioso, aún puedes estar echando partículas víricas. Hay estudios que dicen que incluso 2 semanas.
2 semanas, ¿eh? Madre mía.
Hay estudios que dicen, pero yo a los pacientes, bueno, tampoco vamos a ser rígidos al 100%, al menos 48 horas después de la recuperación, que aún tenga precaución, sobre todo si van a visitar a familiares que están en residencias de ancianos o guarderías, pues lo típico, porque los brotes pues se pueden dar ahí, igual que en otros entornos cerrados como cruceros, hoteles. Tuvimos, mira, en el hotel de Mojácar en 2022 hubo un brote en Almería que afectó a 144 personas. Ese fue uno de los más sonados.
Todo un grupo que estaba en el hotel contagiado por este virus de estómago. Doctor, respecto a los virus en respiratorios, también se espera un aumento de casos estos próximos días, aunque conozco ya a varias personas con inflamación en las vías respiratorias altas que llevan 2 semanas largas muy malitas. ¿Cómo prevenimos esto?
Vale, pues aparte de lo que he comentado, el lavado de manos y limpieza, lo primero, la vacunación. Aún estamos a tiempo, la población que esté indicada a vacunar de la gripe, del COVID, pues esa es la primera medida. La vacunación, pues, cambió el mundo tal y como lo conocemos, te iba a decir hace unos siglos, pero vamos, no hay que irse tan lejos para ver cómo ha cambiado el mundo el vacunar. Solo irnos un poquito atrás en la pandemia, lo podemos ver. Luego, pues, prácticas respiratorias adecuadas, como cubrirse la boca y la nariz cuando toses o estornudas, usar pañuelos desechables, que son muchas veces en mis pacientes de consulta rural. Yo soy el médico rural de Ruidera, un pueblecito de Ciudad Real muy, muy bonito. Las lagunas de Ruidera, pues yo siempre les aconsejo usar pañuelos desechables, porque muchas veces se usan de tela. Uh-huh. Mascarillas en lugares cerrados o con mucha gente. Ventilar bien la casa, si tienes patología respiratoria, pues hay que renovar el aire, que es verdad que ahora con el frío, pues lo podemos hacer, pues mira, por ejemplo, ahora sería una buena hora, que es la mejor temperatura. mantener la distancia con las demás personas y, bueno, si estás enfermo con mucha tos, pues si es posible, mejor quedarse en casa, si es posible.
Hablaba hace un momento de la importancia de la vacunación. Lo que pasa que es algo que aprendimos. Su importancia la aprendimos todos durante el COVID. Desde luego nos vacunamos del coronavirus, en muchos casos también de la gripe. Lo que pasa que ya se nos ha olvidado esto de volvernos a vacunar de ambas cosas, porque este año está habiendo más casos de gripe además que de coronavirus.
Sí, hay más de gripe y es verdad, a ver, hay factores psicológicos. La normalidad, como que no le gusta pues a veces aceptar lo malo que ha ocurrido y tal, pero el COVID llegó para quedarse. Entonces, pues tenemos que seguir luchando contra él. Y el mejor método para hacerlo es la vacunación.
Bueno, pues todavía, como decía el doctor, hay tiempo para vacunarse de ambas cosas, especialmente de la gripe, que también es altamente contagiosa y que se están produciendo también muchísimos casos. Raúl Salmerón Ríos es responsable de salud pública de la SERM, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias, doctor, por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
A vosotros, muy amables.
Esto que estás escuchando es el fuego en California, en Estados Unidos, que sigue avanzando sin control. Ya son 5 las personas fallecidas por los graves incendios que afectan a la ciudad de Los Ángeles. 100.000 personas han tenido que abandonar sus casas y otras tantas están pendientes de ser evacuadas si empeora la situación en las próximas horas. 11.000 hectáreas han quedado ya completamente calcinadas y más de 1.500 edificios destruidos. Las imágenes, la verdad, que son impactantes. Barrios enteros entre Santa Mónica y el Océano Pacífico que han quedado reducidos a cenizas. Muchos vecinos han tenido que abandonar corriendo sus casas al ver cómo se acercaban las llamas, entre ellos actores como Ben Affleck o Jamie Lee Curtis o la cantante también Miley Cyrus, que se han visto obligados a dejar sus viviendas. No sabemos qué habrá pasado con ellas, si por ejemplo que Anthony Hopkins o Billy Crystal ya han perdido sus mansiones o que el príncipe Harry y Meghan Markle están pendientes de evacuación porque su casa está en una de las zonas de alto riesgo. O Paris Hilton, que fue testigo de cómo la casa que tiene en Malibu desaparecía mientras ella veía las noticias en televisión, un momento que compartía así en redes sociales. What are you seeing in that area? And obviously tough connections right now. Tony, can you hear us? Bueno, Paris Hilton, que asiste a cómo el fuego está devorando la casa que tiene en Malibú. Nos vamos a ir allí, a Estados Unidos, para conocer cuál es la situación a esta hora. Nuestro corresponsal es David Alandete. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Decenas de miles de personas evacuadas, como decíamos, David, al menos 5 fallecidos. La imagen es desoladora.
La imagen es digna de una película de ciencia ficción. Muchos de estos actores acostumbrados a interpretar papeles dramáticos en películas sobre el fin del mundo están anonadados ante lo que parece de verdad un decorado, pero no lo es. Las imágenes que aparecen en la televisión, en los diarios hoy, que ellos mismos comparten en redes sociales, son dignas del final del mundo, ¿no? Calles enteras arrasadas, casas reducidas, mansiones reducidas a cenizas, la admisión de los bomberos y de las autoridades locales de esos 4 distintos focos que en este momento siguen vivos, aunque 2 están más activos que los otros, e incapaces de controlarlos, incapaces de hallar ni siquiera cuántos son los fallecidos, de verdad, que es algo que se sabrá en los siguientes días. Es una situación de alerta máxima, además, extremadamente novedosa, porque aquí en Washington estamos a menos 14 grados y en California están asándose literalmente rodeados.
¿Que estáis a menos 14 grados en Washington, David?
Sí, sí, sí. Estamos a menos 14 hoy en el funeral de Jimmy Carter. Uh-huh. Y en toda la zona este del país hay una ola de frío enorme y está California en pleno invierno consumida por las llamas. Unas llamas que ya no conocen de verano, primavera, sino que se declaran todo el año por los vientos huracanados.
Bueno, los vientos, bueno, sí es verdad que los incendios los vemos generalmente durante el verano. Es que no hay verano, ¿no?, donde no nos lleguen las imágenes de incendios pavorosos de allí, de esa zona de California. Y hablabas del viento, que está complicando tantísimo las labores de extinción. Unos vientos muy particulares, vientos catabáticos, porque bajan de las montañas rocosas a mucha velocidad, aumentando su temperatura, como nos ha explicado el climatólogo Jorge Ocina.
unos vientos muy singulares, que son los llamados vientos de Santa Ana. Son unos vientos que proceden de los estados centrales, que tienen que ascender las montañas rocosas y que en su descenso hacia el Océano Pacífico van ganando grados de temperatura y siendo además vientos muy resecos.
Vientos muy resecos, vientos catabáticos que están haciendo, en definitiva, que estos incendios sean incontrolables. David, ¿qué previsiones hay de que estos vientos cesen?
Pues se ha visto estos vientos avanzar incluso por las colinas de Hollywood, amenazando el famoso cartel de Hollywood, ¿no? Y ya se decía desde el lunes que había unos vientos extremadamente secos y extremadamente huracanados, estos vientos catabáticos, que hicieron sospechar a muchos de que eso podía avivar algunos fuegos que había declarados. Pero claro, las autoridades no pensaron que en pleno invierno este iba a ser un problema. Y llegaron al martes al miércoles sin un plan de preparación, y por lo tanto hay una situación de emergencia máxima, y se prevé, ahora ya han amainado un poquito esos vientos, pero el problema es que los focos en este momento siguen declarados, como te decía, hay dos que están completamente fuera de control, el de Palisades, que está amenazando Santa Mónica y Malibú, que es donde viven todos estos millonarios, actores, y el de Eaton en Pasadena. Ha habido otros, el Lydia, el Hurst, el Sunset, que parecen estar más controlados porque los vientos más al oeste de Los Ángeles y al norte están bajando con menos fuerza, pero sigue siendo una situación extremadamente alarmante.
Una situación de la que está todo el mundo pendiente allí en Estados Unidos. Vaya forma, ¿eh? Terminar su mandato va a tener Joe Biden, que ha cancelado su viaje a Italia, está pendiente de estos incendios y ha decretado esa zona como zona catastrófica.
Sí, y además está en medio de una pelea política porque Donald Trump, que ha venido aquí a Washington de Florida a participar, hoy es el funeral de Jimmy Carter, se van a ver ahí, pero ha llegado Trump advirtiendo de que le han dejado una situación extremadamente precaria en California. Y es cierto, ¿no? Porque tú ves Florida, que tiene huracanes ya casi también durante todo el año, ¿no? Porque los huracanes de Florida pues son es algo cíclico, ¿no? Pero es que esto de los fuegos en California es algo que ya ni siquiera es de temporada, sino que ocurre todo el año y hay una falta de preparación por parte del gobernador Gavin Newsom, que es demócrata. La alcaldesa de Los Ángeles estaba de viaje en Ghana, que es algo que no se entiende con la alerta que se lanzó el fin de semana, y Joe Biden, que acaba de estar en California y había previsto una visita allí y se ha vuelto para Washington para participar en este funeral. Por lo tanto, hay un enfrentamiento político por esta incapacidad de las autoridades de lidiar con unos fuegos que a saber cuál va a ser al final el número de fallecidos, porque los bomberos, como decía, no pueden llegar a todos los sitios.
Hablábamos de al menos 5, no sé si ha aumentado la cifra en las últimas horas, ¿es posible?
Son 5, pero de nuevo, tanto el jefe de bomberos de Los Ángeles como la alcaldesa han pedido calma y han dicho que cuando se empiece a inspeccionar las casas y los restos calcinados y las denuncias, se coteje con las denuncias de desaparecidos, se va a saber la cifra real. Porque tú ves las imágenes y claro, aquello es un crematorio de dimensiones masivas, eso, mansiones enteras han sido reducidas a escombros. Algo agravado también por el hecho de que muchos sitios en la construcción en zonas como Los Ángeles, donde no hay, digamos, tormentas extremas como aquí, pues muchas casas no están fabricadas con materiales que sean muy resistentes al fuego, la verdad.
Bueno, unos fuegos que mantienen en jaque a la costa oeste de Estados Unidos, al estado de California y especialmente a la ciudad de Los Ángeles, con ese balance del que ya hemos hablado, miles de viviendas afectadas y al menos 5 fallecidos, una cifra que seguramente irá aumentando en las próximas horas. David Alandete es nuestro corresponsal allí en Estados Unidos, en Washington, donde hoy me has dejado helada, nunca mejor dicho, 14 grados bajo cero.
La y costa era peor oeste, a primera hora.
La costa
era
oeste, peor. Con esos incendios y la este pelándose de frío. En fin, David, abrígate.
Gracias, un abrazo.
Se ha hecho viral una imagen de unos japoneses, un vídeo donde están probando unas pipas por primera vez y es que se ve que no saben ni cómo comerlas, incluso llegan a probarlas con la cáscara. Son difíciles de comer, pero están ricas, ¿eh? Empiezas y además no puedes parar, con sal, sin sal, peladas de girasol, con sabor a no sé qué, que ahora también hay pipas de sabores. ¿Cuáles son las que más te gustan? ¿Son un vicio para ti? ¿Dónde comes habitualmente pipas? ¿En qué escenario y en qué momento de tu vida? Incluso, ¿qué otras cosas te comes como si fueran pipas? Son las preguntas que os lanzamos hoy aquí en la tarde de COPE a vosotros los oyentes. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Y las buenas tardes, incluso yo conozco gente que se come las pipas con cáscara, ¿eh? ¿Qué dices?
Sí, sí, que para adentro. O sea, coge la pipa directamente, le da igual, para adentro. Como cuando te comes los pipos de las uvas, pues igual, con la cáscara. Que no sé yo dónde está ahí.
¿Y no se pincha en la garganta?
Pues yo no sé si se pinchará en la garganta, pero eso está asqueroso. Porque alguna vez que se te cuela una cáscara dentro...
Y eso, según entras, debe salir. Además, enterito, ¿no? Digo yo.
Pues no me quiero imaginar ese momento, también te digo, ¿eh? Pero bueno, hay muy poca gente a la que no le gustan las pipas. Y es que cuando nos da por una cosa, es que no paramos.
Buenas tardes, gente aquí desde Canarias. Yo antes sí me las comía como vicio por paquetes, pero ahora llevo un año que me como como vicio pistaches con sal o sin sal, paquetes grandes o pequeños. ¡Qué vicio he cogido a los pistachos! Como empiece, no dejo un pistacho a nadie. Buenas tardes, gente.
Sí, los pistachos efectivamente es muy pipas, ¿eh?
Es muy pipas.
Como las pipas.
Sí, porque ves, te tomas una nuez y a las tres ya tienes aquí un nudo en la garganta que tienes que dejar de comer nueces. Pero, por ejemplo, un pistacho te entra
eso,
uno
te entra
y otro.
Uno y dos y otro y otro y otro.
Sí, y la cáscara a un sitio, el pistacho otro.
Qué
yo
buenos,
también.
¿Eh? Todo lo que tiene cáscara como que se presta a que
sí.
Lo comas así, de manera compulsiva.
Efectivamente, y además te mantiene entretenido. Entonces funciona muy bien, sobre todo las pipas en ciertos momentos.
Buenas tardes, gente. Yo las pipas no solo que me gustan, sino que soy camionero y es lo único que me quita el sueño. Me puedo beber 2 litros de café, que cuando aprieta, aprieta. Coge 2 puñados de pipa y a 6 kilómetros, se ha dicho.
¿Cómo no puedes parar de comer pipas? No te entra el sueño. Claro, te puedes apelar. Y a comer como...
Estás entretenido.
Hombre, y tanto que sí. Bueno, cuéntanos tu manía con las pipas en el 607-150602.
Te escuchamos a lo largo de esta tarde. Vamos ahora con las noticias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más. ¿Que nos vamos a entretener? De eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado.
Sí, 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 sí. Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.